Bueno, el boletín de esta semana que pasó, el título que se le colocó fue advertencias ante la inminente venida del rey. Advertencias ante la inminente venida del rey. Aquí en Mateo 25, en este capítulo contiene los siguientes elementos. Primeramente la parábola de las 10 vírgenes, muy conocida, muy famosa. Segundo, la parábola de los talentos. Y tercero, el juicio de las naciones, que termina en Mateo y lo asemeja con Mateo 25, del 31 al 42. Y aquí vamos a mirar en esta noche, con muchos detalles, la parábola de las 10 vírgenes, o damas de honor, como dice en otra versión, como figura de la nación de Israel. Preste mucha atención, como figura de la nación de Israel en la segunda venida del Señor Jesucristo, amén. Como lo vamos a ver en el versículo del 1 al 3, y la cual podemos analizar de la siguiente manera. En el versículo 1 vamos a ver, aparece la forma de una boda judía o hebrea, en el versículo 1. En el versículo de 2 al 5, la situación de las 10 vírgenes. En el versículo del 6 al 9, sigue la venida del esposo. Y en el versículo de 10 al 12, las aceptadas y las excluidas. Y por último, para concluir, en el versículo 13, con la exhortación personal. Amén. Vamos entonces a iniciar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas se les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio o el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: No sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Amén. Esa es toda la parábola. Vamos a analizarla de una forma general. No la voy a analizar versículo por versículo, sino de una forma general, para que nos dé tiempo de poder ver todo el capítulo. Todo este versículo de 1 al 13. Empieza el versículo diciendo: entonces. Esta palabra, al momento de nombrarla, nos hace referencia a una continuación del capítulo 24 de Mateo. Amén. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a la pregunta de quién. De los discípulos, ¿cierto? En Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Estamos viendo que los discípulos, estando en el monte de los olivos, le hacen una pregunta al Señor Jesús. Y ahí empiezan a ver, como tuvimos ver en el boletín con el hermano Manuel, el capítulo 24, vemos todos los acontecimientos, ¿cierto? ¿Para quién? ¿Para la iglesia? ¿Para quién fueron esos acontecimientos? Para el pueblo de Israel, ¿cierto? Vimos la gran tribulación, vimos los juicios, vimos la sentencia de Dios para con el pueblo judío, los sufrimientos, las persecuciones, vimos al anticristo en su forma diabólica de hacer las cosas, vimos muchas y muchas personas que fueron asesinadas. Todo eso aconteció durante ese capítulo 24 de Mateo. Y vimos la terminación, inclusive ahí se ve la terminación de el gran juicio para la nación de Israel. Aquí todo fue relatado durante esa pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Y el Señor, aquí en capítulo 25, continúa con la misma narración para este pueblo y para una profecía hacia el futuro, para su pueblo Israel. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque, como yo, lo digo por mí, desde tiempos atrás siempre he escuchado que este capítulo 25 de Mateo estaba hablando del rapto de la iglesia, cuando hablaba de las cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. Yo sé que más de uno tienen eso y han escuchado, ¿cierto?, que se trataba del rapto de la iglesia. Pero si lo vemos en el contexto de que nos viene hablando Mateo 24, Mateo 23 al final, Mateo 24, vamos a mirar que el mismo Mateo 25 aún continúa. Entonces, está dentro del mismo contexto. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, el reino de los cielos. Esta expresión, el reino de los cielos, está refiriendo al reinado prometido del Señor Jesucristo en la tierra. Amén. Entonces, el reino de los cielos, esta palabra entonces sitúa, como lo dije en el capítulo anterior, Cristo comparó el reino de los cielos en una etapa futura. Será semejante el reino de los cielos a la que ya se ha referido en diversos momentos de su ministerio. Se ha escuchado, ¿cierto?, que el Señor siempre decía, y el reino de los cielos era una antesala al reinado milenial del Señor Jesucristo. En este reino de los cielos, el Señor lo compara con 10 vírgenes. Pero aquí vamos a ver que estas vírgenes, como dije, no es la iglesia. Vamos a mirar esto dedicadamente aquí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Aquí la palabra lámparas se hace referencia anteriormente a antorcha. Era una vara de madera que la untaban con brea y la prendían, y eso alumbraba de una forma base. No era como una lámpara que nosotros conocemos hoy en día, ¿cierto? Una lamparita donde cierta luz llega hasta... No, era la lámpara en ese entonces era una vara de el material... Ya le digo que era material de madera de, ¿qué dice? De madera de resinosa o ramas untadas de brea en la época helenística. Y ahí, en esa época, misma época, se le dio y le pusieron el nombre de antorcha. ¿Qué dice el Salmo 119:105? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Y lumbrera. Está haciendo una referencia a que era una lámpara que alumbraba a una distancia bastante amplia, ¿cierto? Ese es el sinónimo de lámpara ahí. Era una como especie de antorcha. Esa era la lámpara que se utilizaba en ese tiempo, en ese entonces. Y aquí miramos que en este versículo dice, tomando sus lámparas, ¿quiénes? Las 10 vírgenes, ¿cierto? Salieron a recibir, ¿quién? Al esposo. Siempre yo escuchaba que ellas salían a recibir al esposo para poder casarse y poder entrar al reino de los cielos. Esa era la idea que nosotros teníamos antes, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver, según el contexto, se está refiriendo a una boda judía. Gracias, hermano. A una boda judía. Y quiero detenerme un poquito aquí para poder entender esto. Amén. Aquí vemos que el Señor comparó su reinado milenial con una boda hebrea o judía. Por lo tanto, es necesario entender cómo se llevan a cabo las bodas judías en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento. Básicamente tenían cuatro etapas. Este matrimonio se daba en cuatro etapas. Primero, el contrato. Segundo, el desposorio. Tercero, la ceremonia. Y por último, la cena. El contrato se celebraba normalmente cuando los contrayentes, eran niños o muy jóvenes. Después que los padres de los contrayentes se ponían de acuerdo, el padre de la novia recibía el precio de la novia en calidad de dote. Este compromiso era firme y la única manera de romperlo era por medio de una especie de divorcio. Cualquier infidelidad durante este tiempo por parte de cualquiera de los contrayentes era considerado como adulterio. Para todo propósito práctico era como si los contrayentes ya estuvieran casados, pero no podían todavía tener relaciones sexuales entre ellos. Ese es primero el contrato. También viene el desposorio. También se le conocía como la preparación. Normalmente duraba un año, pero podía extenderse más. Durante este tiempo, la novia era observada cuidadosamente para manifestar su pureza. Durante este tiempo, el novio trabajaba incansablemente preparando la casa para su novia. Era común que la casa sea edificada junto a la casa del padre del novio. El día de la boda, el novio salía de la casa de su padre para ir a buscar a la novia, quien estaba esperando en su casa, en la casa del papá de ella. Juntamente con la novia, el novio iba a la cabeza de una procesión, oiga, de una procesión nupcial, hacia la casa que había preparado para los dos. Sí, el novio. La ceremonia de bodas, viene otra parte de ahí que hace parte de ese matrimonio. La ceremonia de bodas. Antes de la ceremonia, se redactaba un contrato legal llamado Ketubán, en el cual era firmado por dos testigos quienes no debían estar relacionados con la pareja. Este era el pacto matrimonial en el cual constaba el compromiso de fidelidad mutua y las obligaciones del esposo y de la esposa. La novia se ataviaba adecuadamente para esta ceremonia. Tanto su cabello como su vestido eran adornados con joyas y la novia se cubría la cara con un velo. La ceremonia se llevaba a cabo en la casa del novio. A esta ceremonia asistían los familiares más cercanos, dos testigos y unos pocos amigos de confianza. Y por último, se da la cena o el gran banquete. La última fase se le conocía como la cena de las bodas, que es lo que está hablando el capítulo 25 de Mateo. Amén. La última fase se le conocía como el banquete, como la cena de las bodas. Se invitaba a los amigos de la novia y del novio para compartir con ellos el gozo de la pareja. Era una buena excusa para una prolongada fiesta. Duraba unos 4 días hasta una semana, dependiendo de cuán ricos eran los contrayentes. Después de la cena de las bodas, la pareja se retiraba a su nueva casa para iniciar su vida como marido y mujer. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Qué dice Efesios? ¿Que Cristo qué? Es nuestro esposo, ¿cierto? Y que la novia, el Señor está esperando una novia ¿qué? Adornada, pura, santa. Y ve todo el proceso de este matrimonio. ¿cierto? Y vamos a ver aquí qué relación tiene Cristo con su iglesia. Aquí está hablando de un matrimonio que todavía aún no se ha dado, ¿cierto? ¿Por qué no se ha dado? Porque el Señor no ha venido por su iglesia. No podemos confundir la segunda venida con el rapto de la iglesia. Esto es, se va a dar en el rapto de la iglesia, donde la iglesia va a ser raptada, va a ser tomada y va a ir al lugar en el reino de los cielos, y el Señor va a celebrar ¿qué? Las bodas. Estas bodas, que lo pone como ejemplo de una boda judía, ¿cierto? Allí en esas bodas, después de esas bodas, que el Señor está mencionando que todos estos acontecimientos pasaron, la gran tribulación, todas estas muertes y todos estos procesos, mientras esa tribulación se estaba dando, el Señor estaba con su iglesia celebrando las bodas. Y después estaban celebrando también el tribunal de Cristo, donde el Señor estaba recompensando las acciones ¿de qué? De los santos, como lo dice en Apocalipsis. Pero aquí vemos que habían 10 mujeres o 10 jovencitas, 10 vírgenes castas, que eran, hacían parte de la procesión nupcial, que con sus lámparas, ¿qué hacían ellas? Alumbraban el camino para que el novio y la novia pudieran llegar. ¿A dónde se iban a celebrar qué? La cena de las bodas. Las bodas ya fueron, ya había sido lugar, porque ya el Señor venía con su esposa. Esta traducción no lo dice, pero hay una traducción muy antigua que dice que Él venía con su esposa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí. Aquí, primer punto es, del versículo 1 aparece la forma de una boda hebrea. ¿Sí ves? Por eso el Señor dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ahora se hace referencia a estas mujeres. Y le da un protagonismo a estas mujeres, ¿cierto? Que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿qué? A la procesión nupcial, que venía la esposa con el esposo. Y venían todos esos convidados para poder recibir a la pareja de esposos. Entonces vamos a mirar ahora en el versículo del 2 al 5 la situación de estas vírgenes. Vamos a ver en qué situación se encontraban y qué relación tienen estas vírgenes con el pueblo de Israel, que es la enseñanza que el Señor le quería dar a sus discípulos. Porque ¿a quién le estaba comentando estas cosas el Señor? A sus discípulos, ¿cierto? Sigue diciendo el versículo 2. Y 5 de ellas eran ¿qué? Insensatas. Y 5 prudentes. Vamos a mirar qué significa la palabra insensata. ¿Quién me quiere decir qué significa la palabra insensata? Torpe, necia. ¿Falta de qué? De entendimiento. Eran personas que no tenían una madurez, que eran muy torpes, que todo se le caía, que no hacían las cosas bien, ¿cierto? Esas eran 5 de las 5 vírgenes insensatas, y dice que 5 eran ¿qué? Prudentes, que es todo lo contrario de la insensatez, ¿cierto? Sabias, prudentes, castas, diligentes, eran fieles también, entra en ese contexto de fidelidad, que se estaban pendientes. Porque vamos a mirar la condición de estas mujeres. Versículo 3. Dice, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, ¿qué pasó con las insensatas? No tomaron aceite consigo. Luego de la presentación de las circunstancias ocasionales, se detalla la condición personal de cada una de las personas que formaban los dos grupos. Aquí vemos dos grupos, ¿cierto? 5 prudentes, 5 insensatas. Aparentemente eran iguales, ¿porque eran qué? Vírgenes. Porque las 10 vírgenes, esperando el momento de la llegada del cortejo nupcial, sin embargo, había notables diferencias entre ellas. Eran exteriormente iguales, pero espiritualmente eran diferentes. A una se le reconoce la condición de prudencia, pensamiento equilibrado. Esas eran las prudentes. A las otras cinco se les califica como insensata o falta de sabiduría. El significado de insensatez a la luz de la Biblia es el de quien no presta atención a las cosas espirituales conforme al pensamiento de Dios. Ese es el significado de insensatez. Entonces, este grupo de vírgenes, el Señor les hace referencia a sus discípulos. ¿Por qué? Porque vemos una característica del pueblo de Israel en los líderes de Israel. ¿En qué sentido? ¿Qué decían los fariseos, los saduceos y todos esos feos? Que ellos merecían el reino milenial, ¿cierto? Que ellos merecían entrar allá. ¿Por qué? Simplemente porque ellos tenían la descendencia. Ellos tenían el derecho legal de poder entrar porque eran hijos de Abraham. ¿Qué le decía el Señor? Insensatos, fatuos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eran personas que realmente sabían hacer lo bueno y no lo hacían. Actuaban con insensatez, con falta de sabiduría y de entendimiento. Entonces, este grupo de personas cree que por sus méritos propios ellos tenían la capacidad y podían entrar sin necesitar al Señor Jesucristo. Tanto así que estos líderes religiosos negaron al Señor. ¿Qué le dijeron? Belcebú, ¿cierto? Y el Señor los asemeja en esta parábola con estos insensatos. Este grupo que realmente no tiene entrada al reino milenial del Señor. Voy a ir más rápido, porque el tiempo no me va a dar. Bueno, la característica principal de las insensatas era de una actuación descuidada. Había personas que no tenían en cuenta a Dios para nada. ¿Cómo lo vemos? En Mateo 24, ¿cierto? Inclusive venían juicios para ellos. ¿Y qué hacían ellos? ¿Será que le clamaban a Dios por misericordia? Antes, con sus palabras despreciaban a Dios, deshonraban a Dios, maldecían a Dios. ¿Cierto? Eran personas insensatas, faltas de conocimiento. Le echaban la culpa a Dios de todas las cosas. Estas personas actuaban con características descuidadas. Vamos a llevarlo rápidamente y salirnos un poquito y darle... Este es el término interpretativo de la parábola, ¿cierto? Pero les podemos dar una aplicación para nosotros hoy en día también, ¿no? ¿Será que el Señor Jesucristo nos puede mirar nosotros de una forma que estamos actuando con insensatez? ¿Será que en la iglesia del Señor, en este tiempo, se puede decir que hay creyentes que son descuidados en la vida de oración, en la vida de la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra? ¿Será que se dará estas cosas hoy en día? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Dios, en muchos lugares hoy en día, hay una falsedad del evangelio. Hay un evangelio lejos de ser el evangelio verdadero y santo, puro de Dios. No hay una iglesia que se está guardando, se está adornando, sino que se está alejando día tras día de los preceptos de la ley del Señor. Hay un descuido. Hay una apariencia de piedad. Eso es lo que estas personas aparentaban con su piedad, pero dentro de sus vidas había un vacío, ¿cierto? Dios no los miraba inteligentes, fieles, prudentes, sino que los miraba de una forma vacía. Ahora, ¿será que el Señor cómo nos está mirando a nosotros? ¿Cómo te está mirando a ti? ¿Será que tú eres diligente? ¿O sea que eres en el grupo de estas personas? Porque estas personas, el fin de ellos fue la perdición. Ojo, No estoy diciendo que la salvación se va a perder. Este grupo de personas ya estaban en el grupo de los perdidos, simplemente porque no tenían a él. Lo más importante que vamos a mirar ahora en los versículos que siguen, vamos a mirar. Quiero dejar las prudentes un poquito atrás. Dice, porque las insensatas al tomar sus lámparas, ¿no tomaron qué? El aceite. Aquí el aceite tiene un papel muy fundamental. ¿Qué es el aceite? La palabra de Dios. ¿De qué habla el aceite?
El Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo de Dios. Una vida, si una lámpara sin aceite, ¿qué pasa? No puede alumbrar. Pero lo importante es que estas personas, óigame, tenían aceite. Estas personas tenían aceite en sus lámparas. Pero lo que pasaba era que se estaban apagando. O sea que, ¿será que el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, se puede apagar en la vida de un creyente?
Lo podemos apagar con nuestras acciones.
Pero es que ahí hay un problema. Porque el Señor nos ha llamado para buenas obras. Y la vida del creyente tiene que ser una vida de fidelidad. Una vida cada día como de avance, de crecimiento, de dar una vida de entrega. Porque vamos a mirarla como las personas aquí, las prudentes. ¿Qué hacían las prudentes? Vamos a mirar. Pero las prudentes, en el versículo 4, ¿qué dice? Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Sus lámparas tenían aceite, pero a pesar de que tenían sus lámparas, tenían aceite, ¿qué hicieron? Tomaron adicionalmente, ¿cierto? Y llenaron sus vasijas. Fueron inteligentes. ¿Por qué? Porque venía una procesión donde quizás el camino era demasiado largo para llegar a donde iban a llegar y se podían quedar, ¿qué?
Sin aceite.
Esto está hablando de una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Esto está hablando de que eran creyentes, pues judíos, que realmente esperaban el reinado milenial del Señor Jesucristo, que anhelaban su venida, que lo esperaban, que estaban atentos, estaban diligentes, porque querían entrar a celebrar, ¿qué? La cena de la boda del Cordero. Estas personas estaban preparadas. Estas personas no se quedaron quietas, estaban despiertas. ¿Por qué? Porque querían que el Señor viniera y podía entrar con el esposo a celebrar esa boda. Seguimos. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí, hermanos? Esa es la situación que vemos aquí, ¿cierto? Dos grupos. Podemos hablar del grupo de los perdidos y el grupo de los que sí entraron en el reino milenial del Señor Jesús. También lo podemos asimilar con la parábola acá de Mateo 24. Quiero que lo vayamos acá. ¿Por qué? Porque también le dan una mala interpretación a este texto. 24:40. Dice, entonces estarán dos en el campo, oiga, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Ahí vemos que dos grupos, ¿cierto? Los dejados y los tomados. Ya. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí en Mateo 24, los tomados fueron tomados para juicio. Los dejados fueron los que pudieron entrar al reino milenial del Señor. Fueron los creyentes fieles y verdaderos que aceptaron al Señor Jesucristo. Y los tomados fueron tomados, pero para juicio. Y al contrario de la venida del Señor Jesús en las nubes, ¿qué pasa con los tomados? ¿Van a estar en las? Entonces, ¿será que esto hace parte del rapto? Véanse la diferencia. Unos fueron tomados para juicio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el mismo contexto el Señor menciona a Enoch y lo lleva ya al principio, ¿cierto? Cuando Enoch dice que Enoch empezó a predicar y que solamente se salvaron, ¿qué? Enoch y su familia. Perdón, Noé, Noé. Cierto, ahí menciona en el contexto a Noé. ¿Y qué pasó en ese tiempo, en el diluvio? ¿Qué vino para ellos? Juicio. Por eso el Señor lo menciona. ¿Cierto? Pero aquí pasa aquí, que estas personas, que las personas que tenían el aceite, que eran las prudentes, fueron las que pudieron entrar al milenio. Amén. Seguimos. El versículo del 6 al 9 dice: sigue la venida del esposo. Oiga, pero a medianoche soy yo un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes, ¿qué le respondieron? Diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Aquí vamos a mirar algo muy importante. Dice que a la medianoche soy yo un clamor. Pero en el versículo 5 dice que todas se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Claro que la importancia de aquí no vamos a mirar el por qué se durmieron. Aquí la importancia de este capítulo es el aceite en las lámparas. Esa es la importancia de este versículo, de este capítulo aquí en el contexto. Todas se durmieron, sí, pero las prudentes estaban preparadas, tenían su aceite. ¿Cierto? ¿A qué se mea que el Señor se fue y duró tanto tiempo? Esto da a entender también, ¿cierto? Que el Señor... ¿Qué dijo el Señor? Yo me voy, pero ¿qué pasa? Voy a preparar ¿qué? Lugar. Recuerda lo que hizo el novio mientras estaba en las bodas. ¿Qué hacía el novio? Se va a preparar ¿qué? Su casa para estar con su esposa. Es correcto. Esto da lugar que el Señor está preparando ese lugar para nosotros. Y que esto en el futuro, ¿cierto? Va a acontecer. Y el pueblo de Israel, muchos están totalmente dormidos. Muchos están totalmente, inclusive, lejos de Dios. No, ni siquiera piensan en las cosas de Dios. Inclusive, muchos son hasta gnósticos, tienen otras religiones, están lejos de Dios, hoy en día. Amén. Los va a sorprender porque dice aquí: pero a la medianoche se oyó un clamor. Hay un problemita aquí también. El Señor va a venir por su iglesia. Y aquí, según el versículo, va a haber un clamor, ¿cierto? Pero si yo lo llevo a la aplicación para nuestras vidas, también el Señor puede venir hoy. ¿Será que estamos usted y yo preparados para irnos con el Señor? Como la iglesia del Señor. ¿Usted está preparado? ¿Tiene aceite suficiente o se le está apagando? ¿Será que ese aceite realmente o ahí es humo? Porque realmente lo que debe haber en nuestra vida es el aceite. Debe haber ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia dice: no os embriaguéis con qué, con vino. Antes ser lleno de qué. Antes ser lleno de televisión o de deportes. Se llenó del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquellas personas, hermano, realmente tengan el Espíritu Santo de Dios, van a estar preparados también para cuando llegue el Señor en las nubes. ¿Cuánto nos queremos ir con Él? A estar allá en esa boda del Cordero, celebrar y poder estar con el Señor, con nuestro Señor, con nuestro esposo. Es muy algo muy importante que nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar preparados. Amén. Porque en cualquier momento, así como a estos judíos, los puede sorprender también la venida del Señor. Aquí los sorprendió la segunda venida del Señor Jesucristo. Vea, pero a medianoche soy un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Esta virgen tenía que estar ahí a la marcha, esperando con las antorchas, y estaba era dormida. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: aquí viene el problema. Estas quisieron remediar tanto tiempo que tuvieron, ¿cierto? Porque se estaba demorando el esposo, y por tanto se cansaron de esperar y se durmieron, cabecearon y se durmieron. Porque quizás el esposo ya estaba celebrando con su esposa en la intimidad, en su casa, o qué sé yo, o estaba saludando a sus familiares, estaba pasando un momento agradable con su esposa. Aquí se va, ¿cierto? Y como se estaba devorando mucho, ellas cabecearon y se durmieron. Eso es lo que da a entender el texto. Pero en el 7 dice: todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Pero viene el problema. Y las insensatas dijeron, ahí se dieron de cuenta. Se dieron de cuenta que no tenían el aceite.
La pregunta, hermano: si las vírgenes que tienen el aceite son las que se van a casar.
No, señor. Yo dije claramente que las vírgenes que tienen el aceite son las que están esperando la marcha nupcial para poder entrar a la cena de la boda. Ya el matrimonio se dio, porque ya viene el esposo con la esposa para acelerar la cena de la boda.
¿Nosotros somos esas vírgenes? ¿Están?
No, yo lo dije al principio, que las vírgenes no es la iglesia, porque ya ha habido el matrimonio en el cielo, ¿cierto? Ya ha habido el matrimonio en el cielo. Ya esto ocurrió, inclusive también ocurrió el gran tribunal de Cristo.
Pero ¿dónde está eso en el texto que estamos leyendo? En esta parábola, ¿dónde está eso?
¿Dónde está?
Está diciendo.
Vamos a mirar.
En esta parábola, no por allá en otras cosas.
No, vamos a mirar, ¿cierto? Vamos a mirar. No lo quería, lo estaba haciendo así porque realmente el tiempo no me da. Vea lo que dice. No, vamos a mirar aquí. Un momentico, voy a leer algo rapidito. ¿Cuál era la razón de la parábola? ¿Y por qué causa la expresó el Señor? Los fariseos enseñaban, ya lo dije, que el cumplimiento de los preceptos legales en sentido estrictamente literal, tal y como aparecían escritos, era suficiente para alcanzar la salvación. Ellos consideraban que por ser descendientes de Abraham, según la carne, tenían asegurada la entrada al reino de los cielos. Basándose tan solo que guardaban la ley, sin embargo, mucho antes Cristo advirtió que la entrada al reino estaba condicionada por el nuevo nacimiento, sin el cual nadie vería al Señor, como lo dice Juan 3:3, ¿cierto? Ahora, vamos a mirar aquí. Pablo dice en 2 Corintios, búsquelo, 11:2: como una virgen, está mencionando una virgen en Corintios, pero acá en el contexto de Mateo 25, ¿qué está mencionando? Las vírgenes. Y oiga, dice, busque mejor uno que busque 2 Corintios 11:2. ¿Qué dice?
Os alabo, hermanos, porque en todo a 2 Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura.
Una virgen santa. Pero ahí la palabra virgen está hablando de la condición de la pureza. ¿Sí entiende? Del adorno. De la iglesia. De la iglesia. Pero no lo está asimilando, acá está hablando del término de las vírgenes. Eran 5 prudentes, 5 insensatas. Son 2 términos diferentes. Las vírgenes con la virgen. Sí, que la señoría, aquí es la única parte de... Muchos dicen que esa... que estar virgen hace parte de la iglesia. No, señor. Vea que el contexto dice las, eran las vírgenes. Entonces vamos a mirar otra cosa. Vea lo que dice aquí. No hay duda sobre quién es el esposo. En este, no hay duda quién es el esposo, ¿cierto? Es Cristo. En un contexto escatológico en el que de forma existente, tal como se aparecía en el capítulo anterior, Jesús habló de su futura venida del Hijo del Hombre. Este esposo de la parábola es fiel, es figura del mismo. Más tarde, la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo usará la misma figura para referirse a la suprema manifestación de la relación espiritual entre Cristo y la iglesia. Lo dice Efesios 5, 25 y 27, al 27. Si la figura del esposo en la parábola es clara, así también debe ser entendida que las 10 vírgenes, esta comprensión es esencial para una correcta interpretación de la parábola. Algunos optan por interpretarla como los cristianos verdaderos. Esta es la interpretación que muchas personas le dan. ¿Qué estas 10 vírgenes que está hablando aquí? Asemeja a la iglesia, pero no es así. En la figura de las 5 prudentes y los creyentes nominales, en el grupo de las 5 insensatas, cuando el Señor regrese a buscar su iglesia, tal interpretación tiene notorias dificultades. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca se ha comparado con varias vírgenes, sino con una sola. ¿Cómo lo dice el texto que leí? Siendo esta línea de interpretación, cuando el Señor venga a tomar a su esposa, las 5 vírgenes que tienen aceite en sus vasos irán con él. Y las otras 5 quedarán sin poder acompañarle. De la misma manera que se hizo notar en la relación con la ilustración de los hombres en el campo, como ya lo dije, ya inclusive lo tomé, ¿cierto? Y las 2 mujeres en el molino, Mateo 24, 40 y 41, se invierte totalmente el sentido interpretativo de la parábola, que como en todo el contexto no puede referirse al recogimiento de la iglesia, como lo dice en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El entorno escatológico de este pasaje hace necesario entender que las 10 vírgenes son una ilustración de la nación de Israel en los días de la segunda venida de Cristo a la tierra. En este caso se trataría de la celebración de la cena de las bodas del Cordero. Es que el pasaje es muy claro. Dice la celebración de la cena de las bodas. No está hablando de que van a ocurrir las bodas. En el pasaje, léalo. ¿Qué dice? La cena de las bodas. Nunca habla de que se van a celebrar las bodas del Cordero, sino la cena de las bodas. Bien, inclusive, en este caso se trataría de la celebración de la cena de las bodas del Cordero, que tendrán lugar en la tierra durante el reino milenial de Jesucristo, y de las que Juan hace mención. Busca Apocalipsis 19:9. ¿Qué dice Apocalipsis 19:9? ¿Qué dice, hermano Manuel?
Dice 19:9.
Sí.
Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios.
¿A la qué?
A la cena.
Ahí está. Esa cena, forma simbólica de referirse al festival propia de una boda, tendrá lugar después de la tribulación de aquellos días, como está en Mateo 24, 29. Las vírgenes no son la novia, sino las acompañantes de la novia. Sí.
Entonces la aplicación de estar preparados no es para la iglesia.
Sí se puede. No. No. Hermano, la forma... Al texto hay que darle su interpretación como tiene que ser. Si le podemos sacar una aplicación, sí, para nosotros sí. Pero hay que respetar la forma interpretativa del texto. No podemos decir que aquí está hablándole a la iglesia, aquí está hablándole a los judíos. ¿Cierto? Que tienen que ellos estar preparados porque el Señor no sabe el día que va a venir. Está hablando la segunda venida del Señor Jesús. Aquí nunca está hablando del rapto de la iglesia, porque el rapto de la iglesia ya ha acontecido. Vea que ya pasó la gran tribulación. Inclusive, cuando pasa estas cosas, anteriormente ya sucedió el rapto de la iglesia. Va a estar la esposa en el cielo celebrando la boda del Cordero. Aquí se está dando es el gran banquete para poder que se va a realizar. ¿A dónde? En el milenio. Lo dice claramente el texto. Bueno, vamos a seguir aquí para terminar. No, ya faltan 5 minutos. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras. Aquí hay algo muy importante. Estas vírgenes, se dieron de cuenta que su vida corría peligro. ¿Por qué? Simplemente porque no tenían la entrada al reino milenial con el Señor Jesucristo, sino que su papel, su rol, era de ir a un lugar de tormento eterno. Entonces le dijeron a las prudentes: pero danos de nuestro aceite. Y este, ¿qué hace referencia al aceite? Al Espíritu Santo. ¿Será que en la gran tribulación hubo personas que se salvaron? ¿Por qué se salvaron? Por su gracia. La gracia del Señor siempre ha existido. ¿Por qué se salvaron esas personas? Por la fe en ¿quién? En Jesucristo. ¿Cierto? Porque el Espíritu Santo estaba actuando también en la época de la gran tribulación. Y fue el más grande número de personas salvas en ese entonces, en la gran tribulación. Y estas personas no eran salvas, no tenían el Espíritu Santo. Inclusive, le dijeron: danos de ese aceite. Y eso no se puede. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿será que se puede comprar? La salvación la da solamente Dios a través del nuevo nacimiento. Amén. A través de una vida entregada al Señor Jesús por la fe. Por la fe fue Noé, que Noé, Abraham, ¿fueron qué? Y hubo gracia en ese tiempo. La gracia siempre ha existido, y la fe en el Señor Jesucristo. Estas personas estaban condenadas simplemente porque no habían nacido de nuevo, no conocían a Dios. Vea con lo que dice el versículo 10: y mientras ellas iban a comprar, el novio vino, y las que estaban preparadas entraron con él al ¿qué? Al no. Vea, léalo bien. ¿Qué dice el texto? Al banquete de las bodas, y se cerró la puerta. Nunca dice a las bodas, dice al banquete de las bodas. Ya las bodas fueron. Las bodas no son realizadas ahí. Al banquete de las bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué le dijo el Señor? Pero respondiendo él: en verdad os digo que no. El Dios Todopoderoso, que conoce todas las cosas, no conocía a estas vírgenes. Me hago yo la pregunta.
No tenía una relación con ellas.
No tenía relación con él. ¿Por qué? Porque no eran de él. Las personas que realmente tienen a Jesús como Salvador son hijos de Dios. Son salvos. Y estas personas tenían la salvación de Dios. Habían conocido al Hijo de Dios. Habían y estaban esperando el reinado milenial. Y creyeron. Y se prepararon. Y hay una advertencia en este versículo 13. Velad. Le dice ¿a quién le dice el Señor esta palabra? Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que ¿qué? ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con sus discípulos. ¿Y dónde eran los discípulos?
Judíos.
Este es el contorno de judíos. ¿Se le puede dar una aplicación a nosotros? Sí. Una aplicación, mas no una interpretación, porque la interpretación es en el contexto judío, pero la aplicación para nosotros sí. Tenemos que velar nosotros los cristianos.
Sí.
Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar dispuestos, preparados, listos para cuando el Señor nos venga a buscar en la nube. Esta parábola, Mateo 24, parte de Mateo 23, todo hace referencia a una sola pregunta, a las preguntas que le hicieron los discípulos al Señor en el Monte de los Olivos. Y entonces la relaciona y lo lleva a Mateo 24. Estúdielo para que vea, mi hermano. Entonces, el Señor nos ayude a velar, hermano. Y que ese aceite, cada día, esa llama, vea, crezca en nuestras vidas. Amén. Vamos a motivarnos, vamos a buscar al Señor más en nuestra vida, hermano, porque no sabemos el día y la hora que el Señor va a venir. Pero no está hablando de la segunda venida, está hablando pues a nosotros aquí en una forma aplicativa del rapto de la iglesia. Amén. Vamos a estar de pie. Señor, gracias te doy por tu palabra, gracias por tu misericordia.